pues el momento de acabar este martes y el momento de hacerlo con nuestra doctora en Historia del Arte, con nuestra escritora, con nuestra mejor compañía los martes a esta hora de la noche. Ya es Alicia Ballín. Alicia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Alicia. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? ¿Has visitado muchas exposiciones? ¿Has visto mucho cine? ¿Has escuchado muy buena música?
Sí. Pues sí, la verdad es que muy ajetreada, un poco como siempre, ¿no? Pues trabajando mucho y leyendo, sí, escribiendo y, bueno, disfrutando.
Oye, una pregunta personal, Alicia. Una persona como ¿sí? tú, que se dedica profesionalmente al mundo del arte, en muchas de sus vertientes, a organizar exposiciones, a hablar o divulgar sobre pintores y demás, ¿en su tiempo libre rechaza cualquier contacto con el arte y se dedica a otras cosas? ¿O forma parte también de tu ocio, de otra manera, pero también de tu ocio?
Pues sí, yo mi tiempo libre lo dedico a esto, que es lo que más me gusta. O sea, que realmente no tengo tiempo libre, pero por una voluntad propia de que sigo trabajando en lo que más me gusta.
Qué bueno.
Entonces, es verdad que supone tiempo y mucho esfuerzo, pero realmente cuando a uno le gusta lo que hace, pues es una afortunada, como en mi caso. Así
Qué
que
bueno.
Aprovechando el tiempo al máximo,
sí.
Claro.
Además, se nota y lo sabemos los trasnocheros de sobra que te apasiona y te encanta, como nos apasiona y nos encanta también Sorolla. Volvemos a hablar de Sorolla, claro que sí, porque efectivamente se cumple el año, este 2023, el centenario, 100 años de la muerte de uno de nuestros pintores más importantes, más internacionales, Joaquín Sorolla. El año pasado, ya a finales, ya pues nos hiciste esa introducción de que efectivamente se iba a hablar y mucho de Joaquín Sorolla en este 2023, y aquí estamos, ¿no?, para centrarnos esta vez un poco más en su muerte, ¿no? Hay exposiciones en Madrid, por supuesto, en el Museo Sorolla, que además creo que es algo así como Sorolla ha muerto, viva Sorolla, ¿no?, el título de esa exposición. Y se va a hablar de aquí a agosto, creo que es en agosto cuando coincide exactamente ese centenario, ¿no?
Sí, eso es. La verdad es que hoy vamos a tratar, bueno, pues un tema un poco más triste, pero a la vez yo creo que absolutamente desconocido por el público en general, ¿no? Porque es verdad que se está hablando ya mucho de Sorolla, también se ha acabado de inaugurar una exposición en el Palacio Real de aquí de Madrid el pasado jueves, una exposición también un poco interactiva, ¿no?, con nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Pero es verdad que todavía no ha hablado nadie del fallecimiento, ¿no?, de Sorolla, que es lo que verdaderamente conmemoramos en este 2023, uh-huh, el centenario de ese fallecimiento que se cumplió tristemente, o que se va a cumplir el 10 de agosto de este año, ¿no? Y efectivamente, pues hay una exposición que yo recomiendo a todos los que visitéis Madrid, que está organizada por el Departamento de Documentación del propio Museo Sorolla, y que a través de una serie de artículos en prensa y de notas que se recogieron a nivel nacional e internacional nos narran paso a paso, y que repasaremos ahora un poco esos últimos tres años desde que sufre la hemiplegia que le deja invalidado para el arte hasta su muerte en Cercedilla el 10 de agosto de 1923.
Esos tres últimos años de una de las figuras más relevantes del impresionismo en España. Se cumplen, como decimos, 100 años de esa muerte. Todo empieza, por lo tanto, un 17 de junio de 1920, cuando estaba en su jardín, en ese jardín que tanto amaba Joaquín Sorolla, ¿no?
Sí, pensad que él apenas acababa de cumplir los 57 años. Sorolla cumple años el 27 de febrero. Además, nunca se me olvida porque el 28 es mi cumpleaños.
Anda.
Entonces, Sorolla es justo un año, un día antes que mi cumpleaños, ¿no? Entonces, apenas con 57 años, efectivamente, él está pintando un día tremendamente soleado del mes de julio de 1920. precisamente el retrato de Mabel Rick, que es la esposa de su grandísimo amigo, además el escritor asturiano Ramón Pérez de Ayala, ¿no? Él ya había, tenía su salud tremendamente mermada, porque él había, no sé si recordáis, había firmado un contrato con el hispanófilo Archer Milton Huntington, un contrato millonario para la época, en la que se obligaba a pintar una serie de paneles que narrara la historia de las distintas provincias de España. Estos paneles los podemos contemplar en la Hispanic Society de Nueva York. Y él estuvo desde 1911, que firmó ese contrato, hasta 1919, pintando incansablemente por casi todo el país, al aire libre, esas enormes composiciones, porque son paneles de metros, padeciendo frío, lluvia, calor, y además en unas circunstancias muy extremas, porque pensad cómo viajaba la gente y cómo eran los medios de transporte, los alojamientos en hace apenas un siglo, ¿no? Él ya empezó a sufrir mareos, desvanecimientos, tenía un cansancio evidente, además constante, esas alusiones que hacía a su estado de salud en las cartas y en la correspondencia que mantenía con su esposa Clotilde, ¿no? Y esto no fue de repente ni algo sorpresivo, ¿no? Entonces, efectivamente, pintando en uno de los jardines de su casa, del actual Museo Sorolla, en General Martínez Campos, antes Paseo del Obelisco, sufre esa hemiplejía. Además, Pérez de Ayala tiene un relato que él publica absolutamente devastador y tremendamente emotivo, cómo narra, ¿no?, esa hemiplejía, y cómo la mitad izquierda del rostro se le paraliza, intenta, él cae al suelo, se le resbalan de las manos los pinceles, él intenta, irritado, coger y recoger esos pinceles, las manos no le obedecen, da cuatro pinceladas así vacilantes, absolutamente desesperadas, y dice, murmura, balbucea con lágrimas en los ojos que no puede continuar, ¿no? Entonces jamás volvió a pintar Sorolla después de aquel día de julio de 1920.
Qué lástima, qué horror, esa parálisis total, ¿no? O parcial, pero de un lado del cuerpo, y que incapacitó a Sorolla cuando estaba en esa vorágine, ¿no?, creativa de recorrerse España, de hacer todos esos carteles y esas pinturas para la Hispanic Society.
Sí, pensad que Sorolla fue uno de los artistas más exitosos de su tiempo, uno de los pintores españoles más reconocidos en vida. España entera se paralizó, ¿no?, cuando supieron de la enfermedad de Sorolla, la Pardo Bazán, el ministro Amalio Jimeno, todos escribieron a la familia para preocuparse por el estado de salud del pintor, el propio rey, por supuesto, Alfonso XIII, ¿no? Y es verdad que tuvo ciertas mejorías en su estado, pero no fueron más que espejismos. Pasó el verano en San Sebastián, sin embargo, luego a finales de 1920 tuvo otros dos pequeños ataques que acabaron por deteriorarle. Y luego, sus amigos, por ejemplo, especialmente Mariano Benlliure, ¿no? Le costaba, cuenta él, que le costaba muchísimo ir a visitarle porque no quería recordarle en ese estado tan terrible. Pero su familia siempre se convirtió en su apoyo, siempre estuvo a su lado. Incluso hay unas fotos, es curioso, hay unas fotos tremendas, enternecedoras, que se conservan en el Museo Sorolla de Madrid, que además están digitalizadas y se pueden descargar. En junio, el 8 de junio del 22, de 1922, su hija pequeña, Elena, se casa con un ingeniero de Montes, Vitoriano Lorente, la iglesia de San Fermín de los Navarros en Madrid, y hay fotografías de ese enlace donde se muestra un Sorolla completamente devastado. Es un hombre con... no tiene ni 60 años, parece un hombre completamente anciano, con la tragedia en el rostro, ¿no? Está acompañado de su hija Elena en su día de boda, ¿no?, con su nieto Quiquet, hijo de María, y ya pocos meses más fallecería.
O sea que de alguna manera primero se produce en ese año 20, 1920, la muerte artística y luego la muerte ya definitiva en el 23. La única parte buena de todo esto es que al menos vivió para ver muchos homenajes, ¿no? Y para ver el amor y la admiración que sentían por él aquí en España y en medio mundo, ¿no? Porque, claro, cuando sufre esa hemiplejia, ahí empiezan, ¿no? A partir de ahí empiezan muchos homenajes porque de alguna manera se intuía que se nos iba, ¿no?
Claro, o sea, pensad que, bueno, él muere en Cercedilla porque tiene una casa de verano allí, su hija mayor tenía tuberculosis, le venía muy bien el aire de la sierra, él muere ahí en Cercedilla, en un primer momento la capilla ardiente, él muere un 10 de agosto, es un viernes a las 11 de la noche, ahí está su mujer Clotilde, como no, están sus hijos Joaquín y María, Elena no estaba, ni su hermana Concha, la única hermana que tenía, que estaban en Valencia, se coloca primero la capilla ardiente en la sierra y luego trasladan su cadáver a la capital, a Madrid, ¿no? A su casa, el rey Alfonso XIII además le envía el pésame a la familia, le pide a Benlliure que vaya al entierro en su nombre, el cadáver es embalsamado y luego es velado, como digo, en su casa museo, y luego es trasladado, que es muy hermoso porque es trasladado a hombros por su hijo Joaquín y por varios de los alumnos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y lo llevan a la estación a la actual estación de Atocha para enterrarlo en Valencia, claro. Ese paseo multitudinario, ese tremendo homenaje que se le hace en Madrid cuando va de su casa, tirado su carruaje, ¿no?, por 6 caballos con crespones negros, es una ceremonia absolutamente solemne, solamente destinada a personalidades del más altísimo rango. Sorolla pasa por última vez por el Museo del Prado en ese cortejo, en esa comitiva a la que tantas veces él había ido a copiar al grandísimo Velázquez, por el que sentía una tremenda admiración, y ya van en tren a Valencia. Llegan el lunes 13 de agosto a Valencia y Sorolla es enterrado además con honores de capitán general en el panteón familiar de los García, de su suegro, del fotógrafo que le había enseñado tanto, claro. Porque además recordemos que él quedó huérfano muy pronto, era una persona muy humilde, en el panteón familiar de los García en el cementerio general de Valencia, se le entierra. Y a partir de ahí, pues se suceden, como bien dices, muchos homenajes. El primero fue un monumento que se dedicó al pintor, obra de su amigo José Capuz, que se hizo en el 24, que fue en los Jardines Sevillanos de las Delicias. Curiosamente no fue en Valencia, hubo que esperar 10 años, hasta el 33, hasta que Valencia le inaugurara un monumento a su pintor, ¿no? En lo que insistió muchísimo el propio Benlliure, que instó al Ayuntamiento de Valencia a que aceptara una obra suya para colocarla en la Malvarrosa. Pero primero estuvo en los Jardines Sevillanos de las Delicias en el 24.
Qué bueno, al menos que se haya celebrado con honores, ¿no? Ese entierro, ese funeral, porque al menos pues a un artista en España esto no suele ser muy habitual, pero al menos a Sorolla sí que se le reconoció. Lástima que hayan tenido que esperar 10 años en Valencia para tener ese homenaje, pero por lo menos ahí está. Claro, lo que yo creo que sí que nunca hubiera pensado es que 100 años después, aquí en Asturias, por supuesto, y en medio mundo, se iba a seguir admirando sus cuadros, admirando su trabajo y recordando su figura, ¿no? Incluso estos 3 años, que son estos 3 últimos años de vida, es la etapa más desconocida de Sorolla, ¿no?
Bueno, es la verdad es que efectivamente estos 3 años en los que sufrió la enfermedad y en los que estuvo acompañado indiscutiblemente por su alter ego, ¿no?, por su esposa Clotilde García del Castillo, es verdad que son años en los que, bueno, pues su figura se fue eclipsando, ¿no? Sí que recibía continuas visitas en su residencia, pero es verdad, y tiene además una hermosísima entrevista a su hijo Joaquín Sorolla García, ¿no?, en la que habla, ¿no?, de cómo él vivía para la pintura, era un enamorado de su arte, y cuando la enfermedad le devastó, cuando las fuerzas le abandonaron, cuando esto lo desarmó por completo, ¿no? Terminó por completo con su esperanza de volver a ser el de antes. Él garabateaba hojas, tomaba apuntes, recogía situaciones absolutamente curiosas en todos los momentos, en todas las situaciones, y cuando dejó de hacer esto, pues se fue apagando poco a poco. Era un hombre tremendamente humilde, pero tremendamente confiado en la gloria de su arte, igual que lo era su mujer. Ellos guardaron todo meticulosamente con la esperanza de poder hacer ese museo y que el mundo les recordara. Con lo cual yo estoy segura que se congratularía muchísimo al saber que hoy le estamos recordando 100 años después. Pero yo creo que ellos, al recoger minuciosamente y con tanto cariño toda esa documentación y ese trabajo que generó el pintor a lo largo de sus 60 años de vida, yo creo que tenían la esperanza de poder ser recordados para la posteridad, ¿no?
Pues sí, pues sí. Pues nuestro recuerdo a Joaquín Sorolla en este centenario de la muerte de una de las figuras más importantes, más relevantes del impresionismo en España, y yo diría que también de Europa y del mundo. Pues 100 años de su muerte, Joaquín Sorolla nos lo ha contado Alicia Ballina. Alicia, como siempre, un placer, muchísimas gracias, amiga, y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros y os mando un beso fuerte. Hasta el martes.